desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión, desde el piso 10. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial, Juan Carlos Flores, arroba Flores Aquino, punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba Flores Aquino.
Desde el piso 10, les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino, gerente operativo de ABC Radio, y como siempre, Luis Carriles, director del periódico La Prensa, analista invitado Alejandro Lelo, y como se lo anticipábamos hace un par de minutos, hay una elección que está llamando poderosamente la atención de todo el país dentro de estas 15 gubernaturas que se disputarán el 6 de junio, ya en un par de meses, y que es la de Nuevo León, donde pues es una cosa aparte Nuevo León, ¿no, Carriles? Es como que se cuece aparte Nuevo León.
Se cocina aparte siempre. Nuevo León son un personaje extraño en la política mexicana. Ellos pasaron del PRI al PAN, al PRI, al Independiente, y ahora, como mencionamos hace rato, vemos que apuntan mucho hacia Movimiento Ciudadano, y con un joven, porque pues está muy chavo, que tiene una visión política muy diferente, pero muy, me parece, muy compartida entre sus, ¿qué decirlo?
¿Electores?
Pues su
la gente regia.
Su edad, ¿no?
Y la edad, sobre todo la edad, ¿no? Los jóvenes.
Creo que es por ahí.
Y para ello invitamos a una periodista regia, precisamente especializada en política, que es Verónica Ayala. ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto recibirte aquí en Desde el Piso 10 de ABC Radio.
¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto saludarlos, Alejandro y Luis. Un gusto estar aquí acompañándolos para hablar sobre este tema de las elecciones en Nuevo León, que como ustedes dicen, pues es punto y aparte. Han estado dando mucho de qué hablar, sobre todo en los últimos días a nivel nacional.
Claro. Hola, Vero. Te saluda Alejandro Lelo de la Rea. Estaba comentando que el perfil del electorado en Nuevo León y con mayor medida en los regiomontanos son distintos, tienen una peculiaridad, y decíamos que han cambiado de PRI, PAN, PRI, después al Independiente. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que ahora den un brinco hacia otro partido? Ya vieron que PRI, PAN, no, Morena, creo que la candidata se está desplomando. ¿Y cómo ves al electorado de Monterrey, de Nuevo León? ¿Estaría yéndose hacia un cambio, a una nueva posibilidad, un nuevo partido que gobierne la entidad como Movimiento Ciudadano? ¿Qué nos podrías platicar, Verónica, por favor?
Mira, Alejandro, pues como tú comentas, efectivamente es un electorado muy cambiante, y no solo analizándolo desde el punto de vista de los distintos procesos electorales y las distintas gubernaturas. Simplemente en el actual proceso, hace 2 meses, teníamos a la cabeza a la candidata de Morena, a Clara Luz Flores, que como ustedes saben, pues se ha ido desfondando su proyecto, su candidatura, por una serie de errores, digamos, que han tenido. Uno de ellos fue precisamente estos videos donde la exhibían junto al líder de la secta Nexium, junto a Kid Ranier, a pesar de que ella había negado conocerlo. Esto fue un factor que le pegó muchísimo en las preferencias electorales. Hay que recordar que en Nuevo León hay un voto fuerte anti-Morena, anti-4T. Si hay un estado donde está pegando, digamos, mucho esta campaña del voto contra Morena, uno de ellos es Nuevo León. Y por otro lado, quien ha sabido capitalizar, digamos, este tipo de cuestiones es precisamente el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que sorprendentemente pasó de estar en el cuarto lugar, digamos, en los últimos lugares en las preferencias electorales, y hoy en día muchas encuestas, no todas, pero sí hay algunas encuestas que lo ubican ya a la cabeza, por encima de su contrincante priista, que es Adrián de la Garza, quien fue procurador de justicia con el exgobernador Rodrigo Medina. ¿Qué es lo que ha pasado con la campaña de Samuel? Bueno, pues como ustedes saben, pues ha sido muy famoso y polémico en redes sociales por declaraciones, por desaciertos que ha tenido, precisamente por esta sobreexposición en redes sociales, tanto de él como de su esposa. Y pero pues aunque a algunos no les guste, digamos, su estilo, ha tenido una campaña que ha sido muy efectiva, quizá la mejor de la contienda en Nuevo León. Él ha capitalizado este voto anti-Morena y de incluso de un sector que inicialmente consideró votar por Morena a través de Clara Luz Flores, de la exprista, pero también ha capitalizado este voto contra el PRI y el PAN, contra el PRIAN. Engloba, digamos, un voto antisistema con este discurso que maneja en contra, ofreciendo una nueva política en contra de la corrupción, diciendo todos son iguales, yo presento una opción distinta, etcétera. Entonces, aparte de sus seguidores, que como bien mencionan, hay mucho voto joven entre ellos, está agarrando a estos votantes cambiantes que quizá no lo ven como la mejor opción, pero sí lo ven como la menos peor. Entonces, eso ha traído mucho simpatías y hace que esté hoy en día a la cabeza y que también sea ahora sí que blanco de ataques de sus contrincantes, particularmente del priista Adrián de la Garza, que le ha dedicado por ahí en las últimas semanas un video ahí tratando de exhibirlo como con supuestos vínculos con el narcotráfico por parte de su familia. Hay que recordar que hay un tío por ahí de él que está condenado por estos temas, y el día de ayer le presentaron por ahí una denuncia por supuesto lavado de dinero por la compra de unos departamentos en una zona exclusiva a un menor precio. Vaya, se ha convertido también en el blanco de este tipo de cosas. Sin embargo, hasta ahora pues son cuestiones que no le han pegado, al menos no en un tema que afecte o que impacte en las preferencias. Y bueno, un punto fundamental también en por qué aparece arriba es el tema de su esposo. Hay que recordar, él está casado con una influencer regiomontana que se llama Mariana Rodríguez. De entrada, ella tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram. Arrastra mucho voto joven, mucho voto de nuevos votantes, quizá de jóvenes que van a votar por primera vez. Y le ha invertido mucho también al gasto en publicidad. Es el candidato, no solo a nivel local, sino el candidato a nivel nacional que más ha gastado, por ejemplo, en publicidad en Facebook. Entonces, pues, no sé, a lo mejor estamos viendo también que esa inversión sí le está funcionando y sí le está redituando en votos, ¿no?, para el próximo 6 de junio.
Oye, te saluda Luis Carriles de La Prensa. Dos cosas. Una, ¿sí crees tú que realmente a la hora de la movilización del día de, ¿no?, el día de las elecciones, tenga la capacidad, Samuel, de llevar a su gente a votar? Y dos, ¿qué tan copioso esperas tú o prevés tú que sean las votaciones en el estado? Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de candidatos locales, estamos hablando de varias cosas que se van como coincidiendo. No sé yo si eso, al final del día, una votación baja pueda generar un cambio, porque las encuestas no son votos, son encuestas, no son la fotografía del momento, digamos, o el pronóstico o la probabilidad. Pero son altamente incumplibles. O sea, la pregunta sería más bien si tú crees que una baja votación no afectará estas posibilidades que estamos viendo, porque pues va en una parejera con el PRI, ¿no?
Claro.
¿Tú
claro.
¿Cómo lo ves?
Mira, Luis, va a haber dos factores, digamos, que van a ser decisivos en esta contienda, al cierre de esta contienda. Uno va a ser las alianzas que se tejan hacia el final de las campañas. En este sentido, hay que recordar que hay, aparte de los candidatos que ya mencionamos, hay un cuarto candidato que es Fernando Larrazábal del PAN. Él se ha mantenido en el cuarto lugar con alrededor del 15% en las preferencias electorales. ¿Por qué es importante esto? aunque el PAN enfrenta quizá en Nuevo León uno de sus peores momentos, está dividido, ha tenido muchas bajas y pusieron aparte a un candidato polémico también. Bueno, hay una capacidad, digamos, de negociar. Él ha rechazado abiertamente que se vaya a bajar de la contienda, pero sí pueden hacer acuerdos, digamos, o amarres con algún otro candidato para apoyarlo, para mandarle estructura, etcétera. Que ahí la posibilidad podría ser, en determinado momento, que apoyaran al candidato priista Adrián de la Garza, aunque realmente ninguna posibilidad está descartada. Esa es una cuestión. Y otro punto que va a ser decisivo, aparte de estos acuerdos o alianzas que se tejan, va a ser precisamente la capacidad de movilización, la estructura con la que cuenten. En este sentido, el PRI históricamente pues ha tenido mayor presencia en Nuevo León, gobiernan los principales municipios, los municipios de mayor peso electoral, entonces obviamente tienen una ventaja sobre Movimiento Ciudadano. En este sentido, que es un partido relativamente nuevo, que aunque ha tenido mucho crecimiento en los últimos años, pues tiene menor presencia. Entonces, aquí a lo que le está apostando precisamente Movimiento Ciudadano es a la convocatoria ciudadana, a la movilización ciudadana. Traen una campaña por ahí muy fuerte en redes, tanto Samuel como su esposa, para convocar a ciudadanos a que se estén apuntando como observadores y demás, porque necesitan tener presencia en las casillas, necesitan tener mucha presencia en la elección para poder cuidarla y que no vaya a haber por ahí otras cuestiones en el tema de la elección. Entonces, realmente, contestando a tu pregunta, sí necesitan que la gente vaya a votar, que haya mucha participación. Históricamente sabemos que en las elecciones donde hay menor participación, el que sale beneficiado es el PRI. Entonces, viendo cómo aparecen en las preferencias electorales, necesitan realmente que la ciudadanía se movilice y que salgan a votar y tener más o menos controlado o cubierto el tema de las casillas para poder defender también la elección. Porque finalmente, si esto se inclina a un escenario cerrado, pues indiscutiblemente va a ser una elección que quizás se termine resolviendo en tribunales, y yo creo que es también a lo que le van a apostar quien vaya abajo a judicializar la elección para poder pelearla en tribunales.
¿Crees, tú ves a una parejera tan cerrada que deba terminarse en tribunales? O sea, ¿no crees que el mero día sea la movilización, la diferencia, y lleve al 1 contra el 2 a más de 3 puntos de diferencia? O
viendo cómo está ahorita el tema, digo que ya sabemos que también hay que ver todas las encuestas con reservas. Finalmente, los medios y quien las hace, todos son negocios, y puede haber también fallas ahí en su metodología y en la manera que se aplican y resultados. Viendo estas tendencias y considerando que Samuel podría traer una ventaja, digamos, importante, quizá no muy determinante, pero sí una ventaja importante sobre el competidor, esto es algo precisamente que se puede cerrar a la hora de la elección, por lo que te comentaba, de la capacidad de movilización del PRI, de las estructuras con las que cuentan. Entonces, ahí es donde se puede como emparejar un poco la situación y irse a una contienda cerrada. Sí creo que es un escenario que hay que ver. Si por el contrario Samuel logra que haya una impresionante movilización ciudadana, que haya muchísima participación y conseguir en las urnas una ventaja mayor, pues va a ser, yo creo que, más difícil para su contrincante, en este caso el priista Adrián de la Garza, peleada. Hay que recordar que todavía falta un poquito más de mes y cachito ahí de campaña. Todavía pueden pasar más cosas. Hemos visto otras contiendas donde el escenario cambia mucho hacia el final, pero al menos en este momento así es como se ve el escenario en Nuevo León. Y pues viéndolo ahora, sí podría haber un cambio un cambio por ahí en el gobierno y podría ser a través de Movimiento Ciudadano, pero falta ver cómo se mueven las piezas en este último mes de campaña.
Estamos platicando con Verónica Ayala, ella es periodista regia especializada en política. Y bueno, Verónica, bien señalabas al principio esta catastrófica caída de la candidata de Morena, Clara Luz, la candidata de Morena. Recuerdo perfectamente aquel desayuno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le ocurrió poner que pues no importaba porque ella ya estaba vacunada, que después borró por ahí el tweet, después dijo que había sido una fake news, pero en fin, como que ese primer momento estuvo ahí. Lo de la secta, cuando aseguró que no se había reunido con este encarcelado personaje, y que después le sacan un video de que solamente aquellos que estaban muy avanzados en la secta se reunían con este personaje, ¿no? Como es el caso de Clara Luz. Pero lo que más me llamó la atención, y quiero preguntártelo cómo se vio allá en Nuevo León, fue este tema de la censura al comediante Marco Polo, que a diferencia de lo que hizo Samuel García, que bueno, Samuel hizo una estrategia interesantísima en la precampaña, que muchos no dábamos 10 pesos por Samuel García, pero que después supo manejar muy bien, este personaje del Senatore de Marco Polo, el comediante Marco Polo, que pues Samuel García aguantó vara, hasta como que le hizo un reconocimiento, contrario a Clara Luz, que en el primer momento en el que saca el personaje Marco Polo de esta candidata, pues aquella amenazó o dijo que lo iba a censurar. ¿Cómo se percibió todo eso por allá, Vero?
Definitivamente ese fue uno de los errores, un error más en su campaña, en su estrategia. Creo que el primero, digamos, que le pegó públicamente, que le pegó mucho. ¿Por qué? Porque precisamente como mencionas, se dio toda esta idea de estar censurando. Vaya, nadie tomó el tema en serio, digamos, que era su argumento, que se trataba de violencia política de género, esta parodia, y sin embargo manejaron mucho el discurso de es un acto de censura, si está haciendo ahorita esto como candidata, imagínate después como gobernante. Definitivamente fue un tema que le pegó, y después de este tema de Marco Polo es cuando se viene ya la otra cuestión del video que presenta el periodista Adrián de la Garza, donde aparece ella con el líder de la secta Nexium, y eso para mí fue el golpe que remató y que desplomó su candidatura. Ahí sí fue muy marcado en tendencias, en preferencias electorales, cómo se fue hacia abajo. Ha sido una campaña un tanto desafortunada por este tipo de errores, por el manejo de estrategia, porque por ejemplo con el tema de Nexium, pues se le había preguntado si lo conocía, qué tan involucrada había estado, y ella lo había negado. Entonces exhibirla después con él pues fue un golpe muy duro. Yo creo que a estas alturas, y considerando que también tiene en contra el voto de un sector de Morena, de los morenistas, porque hay que recordar que ella viene del PRI, es una alcaldesa de Escobedo que renunció al PRI hace un año, y eso le ha pesado también en al interior del partido, además de que ha arrastrado a gente de otros partidos para darles candidaturas en Morena. Yo creo que a estas alturas, pues a lo mejor hubiera sido mejor candidata Tatiana Cloutier, o estaría mejor posicionada en las preferencias electorales, al menos, más allá de obviamente el tema Morena, 4T y demás, que se critica mucho a Nuevo León por una buena parte de la población, pues no tiene además de eso, o no tendría además de eso, grandes negativos como esta cuestión de ligarla a la secta, que sin duda le ha pegado mucho a Clara Luz Flores.
Pero nuevamente Alejandro Lelo de la Rea, ¿cómo ha sido, si no mal recuerdo yo, pero tú lo debes tener completamente claro, tú sabes del tema, históricamente la población de Nuevo León ha tendido hacia el voto útil en elecciones que van cerradas, incluso el Bronco por eso en buena medida ganó y otros candidatos hacia atrás? Si tú, si existe esa tendencia hacia el voto útil en Nuevo León, ¿hacia dónde crees que sería ese voto útil, Verónica?
Pues el, ahora sí que el único que está vendiendo esta idea del voto útil ahorita es el emecista Samuel García, y vemos que le está funcionando, al menos de arranque. Tiene razón en el sentido, es el discurso que está manejando él, es un discurso de alguna manera similar, aunque tienen características muy distintas, pero muy similar al discurso que manejó en su momento el Bronco. Está, como les comentaba al principio, esta cuestión de venderse como una opción diferente, como una opción que entienda, digamos, este hartazgo de la ciudadanía hacia los gobiernos corruptos del PAN y del PRI. Vaya, es una fórmula que quizá algunos pensamos que difícilmente iba a volver a poder ser efectiva después del gobierno del Bronco, que como ustedes saben, pues generó muchísimas expectativas y dejó mucho a deber, pero pues con este estilo diferente, digamos, que maneja Samuel García, le está funcionando y está precisamente, ha sabido vender bien esa idea de ser la opción diferente, de venderse para traer este voto útil a su favor, y pues vamos ahí, vamos viendo que se va despegando. ¿Cómo va a acabar? No sabemos, habrá que ver en unas semanas, porque también le han estado sacando muchas cosas, entonces hay que ver qué tanto impacta esto en las preferencias, o si son ya cuestiones que se le van a resbalar y como quiera va a llegar al día de la elección a la cabeza en las preferencias.
Pero rápidamente, Luis Carriles, te saludo de nuevo. Rápidamente, sí. Si nos puedes contar una cosa. ¿No crees tú que Nuevo León va a castigar a Andrés Manuel López Obrador con un voto anti-Morena?
Sí, sí creo. De hecho, creo que eso es parte de lo que se está viendo en este momento. Como te comentaba, en las primeras encuestas, por ahí del arranque de campañas a principios de marzo, era Clara Luz Flores quien estaba más o menos ahí a la cabeza, digamos. Había un amplio sector de la población que contemplaba al menos darle una posibilidad a Morena, pero ha ido cambiando y ha ido cambiando muy rápido esto. Ahorita ya aparece, pues en la mayoría de las encuestas aparece ya en el tercer lugar. Sí hay un peso importante, digamos, de la gente que no quiere que por ningún motivo entre Morena a Nuevo León, y lo están moviendo mucho ahorita. Lo están moviendo y lo está capitalizando. Quien mejor lo ha capitalizado sin duda es Samuel García, pero lo está moviendo también la gente de Adrián de la Garza, del PRIista, para tratar de impedir que llegue Morena, que yo creo que a estas alturas pues es un escenario realmente muy poco probable. Pero y se ve más allá de la elección de la gubernatura, porque en el tema de las alcaldías, pues quienes tienen mayoría, digamos, es el PAN y el PRI, son los que están ahí divididos, principalmente en los municipios del área metropolitana. Y en el tema de las diputaciones, tanto locales como federales, también es PAN y PRI quienes llevan ventaja, digamos, en la mayoría de los distritos. Entonces, si hay ahí, digamos, un rechazo fuerte al tema de Morena, solo en algunos distritos, un par de distritos está por ahí fuerte este partido en el gobierno, en algunos municipios, pero es realmente mínimo. Y hay que recordar, Nuevo León no ha sido un estado donde tenga una fuerte presencia de la izquierda. Han estado realmente siempre muy relegados, ha tenido mayor presencia en su momento el PT, que pues ahora está también en este proyecto de Morena, pero no es un estado donde tenga una fuerte presencia de Morena, y aunque han estado por ahí intentando meterse más, digamos, en las últimas elecciones, les ha costado, y lo estamos viendo ahorita también ahí en las encuestas.
Pues se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Vero Ayala, periodista especializada en política, te iba a preguntar por Luis Donaldo Colosio, pero ya no nos da tiempo, ya será en una próxima ocasión. Y me enteré, Verónica Ayala, que hoy es tu cumpleaños. Te mando una felicitación, un caluroso, afectuosa felicitación y un abrazo afectuoso, Vero.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, nos despedimos, Luis Carriles.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, felicidades. Nos vemos la próxima.
Nos vemos, esto fue desde el piso 10. Nos vemos mañana en Poder Ciudadano. Hasta pronto, el lunes, Aguas Profundas. Hasta pronto, y el sábado, CDMX Magazine. Hasta pronto.
Busca a Luis Carriles en sus redes sociales. En Twitter como @LuisCarrujos. Y en Facebook como @LuisCarriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, opinión, opinión, desde el piso 10.